Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, primero dar las buenas tardes a mi compañero Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
Bueno, pues aquí andamos. Buenas tardes, Edu. Un poquito constipado.
Estamos un poquito mocositos los dos,
¿eh? Un poquito acatarrado con tos, así que bueno, no sé cómo va a salir esto.
Bueno, pero la predisposición la tenemos, aunque nuestras voces no estén en el mejor momento.
Hoy no son las mejores, pero bueno, con la ilusión de siempre.
El último día estuvo dedicado al programa de realidad o ficción. Y vamos a seguir con ese tema, pero bueno, ya vamos a entrar en materia, que siempre decimos que nos quedamos un poquito en plantear muchas cosas, pero nunca resolvemos. Pues íbamos a hablar de cuatro películas, hemos elegido cada uno dos de ellas. Y nada, vamos a desvelar los títulos y ahora empezaremos a desmenuzarlas y a contar curiosidades, anécdotas y nada, a disfrutar del cine e intentar, si no las habéis visto, contagiaros para que las veáis. ¿Roberto ha elegido, Robert?
Pues yo he elegido Interestelar y he elegido también El laberinto del fauno.
Bien, para hacer un poquito de patria, ¿no? Con ese cine. Bueno, y yo he elegido El show de Truman. Y ya he contado que me gustaba mucho, una película muy buena. Y la otra es El bosque, de Village.
The Village,
que han hecho una traducción un poquito, sería como el pueblo, ¿no? El poblado, la aldea, sí. El polucho. Sí, sí. Bueno, pues nada, sí que sí, empezamos este programa con muchísimas ganas, hablando de cine, ¿verdad? Que hemos estado ahí un poquito retiradillos del programa por distintos motivos, pero ya sí que sí, empezamos. Voy a hablar de la película El show de Truman. El show de Truman, vamos a ver un poquito la ficha técnica para situarnos. El show de Truman es una película del año 1998, estadounidense, catalogada en su género como comedia dramática o como ciencia ficción. No entiendo muy bien el ciencia ficción, porque bueno, se supone que eso nunca se ha hecho, pero bueno, diríamos que es una especie de reality show que ahora diremos un poco. Dura bastante cortita, dura 99 minutos solamente, y está dirigida por el director Peter Weir. Luego el guion es de Andrew Niccol y la música de Phil Glass. Bueno, hay bastantes compositores. Y bueno, vamos a hablar de los protagonistas. El protagonista, el que hace el papel principal, es Jim Carrey. Luego sería Ed Harris, el que hace de Christoph. Laura Linney, que hace de novia de Truman. Y luego, bueno, Noah Emmerich, Natasha McElhone. Hay otros actores, pero vamos, los tres protagonistas son un poco los que hemos dicho. Os cuento un poquito la sinopsis. Bueno, también me parece interesante decir datos un poco técnicos. Pues la productora es Scott Rudin, la productora también es Paramount Picture, y nada, vamos a decir un poco que contó con un presupuesto de 60 millones de dólares y tuvo una recaudación de 265 casi, que es una película rentable, ¿no?
400%.
Eso es. Bueno, El show de Truman del año 98, como decía, voy a contar unas cuantas cosas que quizás pues no sabíais. Hace unos cuantos años, pues en el cine, El show de Truman, una película que adelantó el fenómeno de la telerrealidad que rompiría poco después con la llegada de Gran Hermano a la televisión, y de la que repasamos varias curiosidades. El show de Truman se convirtió en una de las grandes películas del año 98 y uno de los trabajos más aplaudidos de su protagonista Jim Carrey, que consiguió demostrar que era capaz de dar una gran actuación más allá de las típicas películas de comedia que hacía hasta el momento, ¿verdad?
Sí, sí. Hombre, es una película totalmente... Vamos, yo siempre hemos comentado lo buen actor que es precisamente Jim Carrey, y de hecho ahí da un giro brutal, porque venía a hacer películas como es La Máscara, ¿no?
Dos Tontos, La Máscara, Mentiroso Compulsivo.
Comedias, eso es, siempre...
Ace Ventura.
Muy absurdas, muy divertidas, pero no conocíamos ese registro. A mí me sorprendió muchísimo. O sea, no todo mi respeto a partir de esta película.
Sí, hay unas cuantas pelis de Jim Carrey, yo las he recomendado ya alguna vez, que es Olvídate de mí, que está mal traducida, pero bueno, Olvídate de mí, El Show de Truman y The Majestic, y luego el The Man on the Moon, que son cuatro películas de toques, tiene algún toque comédico, de comedia, pero son películas más bien dramáticas. Y el actor demuestra efectivamente que es un gran actor, porque sabe tocar el género del drama, de la comedia. Es verdad que es un actor muy histriónico, bebe mucho de fuentes, a lo mejor chapinianas, ¿no? Como podríamos decir, o de otros actores de la... No sé, también puede recordar al actor de Mi Tío, ¿no? Bueno, venga, empezamos con las curiosidades. Está la música. Que no sé si la recordáis. Que acompaña perfectamente y ya os digo, la música no es una música triste, como podéis observar, pero dice mucho de la peli, ¿no? Bueno. A ver, en mayo del año 91, Andrew Niccol, que hemos dicho que era el guionista de la película, presentó el proyecto con el nombre de The Malcolm Show, el cual tenía pensado también dirigir. En esta propuesta, el protagonista tenía ataques de paranoia, las que creía que estaba siendo protagonista de un programa de televisión. Iba a estar rodada en Manhattan y Gary Oldman hubiera sido el protagonista, pero no pudo llegar a ser. Y unos cuantos años más tarde se convirtió en el Show de Truman, y no era una paranoia, sino que era real lo que vivía el protagonista, ¿verdad? Bueno, una cosa que he hecho fatal, pasa muchas veces, no he hablado de la sinopsis de la película, que el que no la haya visto va a decir, ¿pero de qué va esta película? ¿De qué es esto?
Hombre, hablamos un poquito, yo creo que el último programa
sí
que
comentamos un poquito,
pero bueno, a lo mejor hay alguien que no ha escuchado,
que a lo mejor no ha escuchado
el programa anterior. Eso,
eso es, nada, le voy a decir muy rápido. Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores. Toda la ciudad es un plató. Toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de la historia. Vale, ya nos situamos, ¿no? Y que no lo haya visto.
Qué momento, ¿eh? No me gustaría nada ser protagonista, ¿verdad?
Que alguna vez todos nos hemos sentido así, ¿no? Típico que te ocurren varias cosas raras o tal, y dices tú, parece que me están gastando una broma, que parece que tú... Bueno, puede ser. Venga, más cositas. Similitudes con The Twilight Zone. Varios críticos apuntaban que la película tenía claras influencias de un cortometraje del año 1968 dirigido por Paul Bartel, de Secret Cinema, en el que... Mujer trabajaba como secretaria, sospechaba que estaba siendo filmada y que luego amigos y conocidos suyos ven lo grabado en pases privados. Niccol negó tal influencia. También se ven como posibles fuentes dos episodios de la serie fantástica de Twilight Zone, A World of Different y Special Service. Bueno, pequeños guiños o copias, o bueno, dicen que nada es original. Interesante, ¿no? Rodaje en Seaside, que está en Florida. El equipo de rodaje decidió que por el clima y el paisaje, la comunidad de Seaside, en el condado de Walton, Florida, sería el lugar ideal para recrear la ficticia comunidad de She Heaven, donde vive Truman, esperando al mentiroso compulsivo. Los productores querían a toda costa tener a Jim Carrey como Truman Burbank. Es por esto, que decidieron esperar casi un año a que terminase el rodaje de su cinta anterior, Mentiroso Compulsivo. O sea, que como querían a este actor concretamente, él estaba rodando la película de Mentiroso Compulsivo y, bueno, pues retrasaron el rodaje hasta que Jim Carrey se quedase libre como el viento. ¿Verdad?
Bueno, yo la verdad es que El Show de Truman creo que lo hemos comentado la última vez. Es una película que solo he visto una vez. He intentado verla estas dos semanas que hemos estado parados y la verdad es que no he encontrado el momento. Pero me parece una película, a ver cómo decirlo, que es capaz de producir muchísima tristeza. Es una película que me ha llegado a producir mucha tristeza y con la que me he llegado a reír muchísimo. Es que hay, o sea, hay momentos realmente muy graciosos. Creo recordar una vez, de las veces, andando y se cae un foco de iluminación. Entonces, ¿de dónde ha salido?
O sea, o cuando la novia empieza a mostrar, está hablando con él y empieza a hablar de tómate un colacao, no sé qué. Y estaba enseñando la marca ahí para que...
O sea,
es muy bueno.
Cosas muy divertidas, pero que luego si lo piensas un poco más allá... Pues darte cuenta que tu vida es todo mentira, que todo lo que has vivido, todas tus vivencias son mentiras, que no sé, tiene que darte, o sea, si empatizas un poco con el personaje y te sitúas, la verdad es que tiene que darte un vacío bestial. Luego es verdad que al final, quiero recordar que resuelven bien la película, pero bueno, está muy bien y a mí me, de verdad que me despierta sentimientos muy enfrentados. Y una cosa muy buena también del Show de Truman, sí, creo que es una película muy original para su momento y realmente con un argumento que yo no he visto ninguna película que sea prácticamente ni parecida, ¿no?
Yo cuando la vi aluciné. O sea, la verdad que no la vi en su momento, no la vi en el 98, la vi a lo mejor en el 2000 y algo. Tarde, o sea, bastante tarde. Me habían hablado de ella y tal, pero por el título, El Show de Truman, veía a Jim Carrey y dije, esta va a ser la típica comedia. No, tienes que verla, que es muy buena. Me quedé alucinado. De hecho, a partir de ese momento, de ese tipo de películas, empecé a descubrir a Jim Carrey y ya lo he dicho una vez, en el programa que hicimos de mi actor favorito...
Sí, le citaste como tu actor favorito, uno exactamente.
Uno de mis actores favoritos, sin duda.
Tiene mucho talento, no cabe duda que es un hombre con mucho talento.
O te gusta o no te gusta, además no hay término medio.
Hay una película por ahí que nadie, que muy poquita gente conoce, de la que hemos hablado también, la del número 23.
Número 23.
Que es una película rarísima, y que protagoniza a Jim Carrey también.
Lo hace muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí. Bueno, a ir terminando, voy a contar alguna curiosidad más para pasar a otra peli, bueno, y a ver si os apetece ver este Show de Truman. Un documental con los extras de la película. Weir rodó demasiado material para la película. Entre el mismo había entrevistas de los actores que hacían extras, en la serie de Truman. Algunas de estas declaraciones llegaron a ser parte de la película, otras no. Con las entrevistas que no pudieron estar en la cinta, se hizo un documental de media hora que se lanzó por televisión. Y luego, otra curiosidad, Ed Harris, sustituto de última hora. Ahora sería imposible imaginar la película sin la actuación de Ed Harris. Le cogieron a último momento.
Sí, fíjate, y es que efectivamente, es que es un personaje que yo no me imaginaría
a otro que Ed Harris. Pues fue un sustituto de última hora. No sé qué actor fue el que iba a hacer en un principio, pero de eso se habla. Phil Glass hace un cameo en la película. El prestigioso compositor es el encargado de la banda sonora y tiene una pequeña intervención tocando el piano mientras Truman duerme. Luego, otra curiosidad, el público parte de la película. Weir pensó que durante las proyecciones de la película hubiera un momento en el que se detuviera el visionado y mostrar durante unos segundos una grabación de la sala con los espectadores para volver inmediatamente a la película. Así crearía una sensación mayor
de inmersión, ¿no?
En la película. Y luego, bueno, una curiosidad, esto es el nombre de la película el nombre de Truman, ¿no? El que se llame Truman, el protagonista, ya indica que él será lo único verdadero del programa. Esto es porque en inglés Truman suena igual que las palabras True Man o True Man, que significa hombre verdadero, con lo cual el hombre siempre se convierte en un juego de palabras. El nombre, perdón. Christoph, el Todopoderoso. El director y creador del programa Christoph, interpretado por Ed Harris, tiene como nombre una abreviación de Christopher, que significa el que lleva a Cristo. Esto significa que es el creador, el que manipula, el que hace que todo te cobre sentido en ese programa, El Show de Truman, ¿no? Y ya por último, término psiquiátrico. Delirio del Show de Truman. Acuñado en 2008 por los hermanos Joel y Ian Gold, un psiquiatra y un neurofilósofo respectivamente, por la popularidad de la película. Este término se utiliza para explicar un tipo de trastorno o delirio donde el afectado cree ser partícipe de un gran evento como el de la obra teatral o un reality show. O sea, de lo que hablamos antes, que tiene hasta un término psiquiátrico porque lo han acuñado.
Hay personas que lo sienten de verdad.
Nosotros decíamos de broma antes, que alguna vez hemos pensado, pero eso también en España yo hago así como manía persecutoria, algo así, ¿no?
Yo no lo decía de broma, Edu. No, es verdad, yo lo digo de broma, sí, sí, sí.
Que me están mirando.
Sí, sí, no, lo he dicho.
Pues ahora yo creo que nos está escuchando alguien.
Lo decía de broma también, claro que sí.
Que me engañas. Y luego ya nada, en el año 2014, se anunció que se tenía en mente crear una serie de televisión basada en la película del show de Truman. Que hubiese estado bastante interesante. Y oye, como ahora la cosa va de series, igual.
Bueno, y además, si lo piensas, el argumento es infinito, porque puedes desarrollar cualquier cosa dentro de ese show. Sí, sí, argumento infinito. Bueno, pues vamos allá ahora con la película que he elegido yo, que fíjate que creo que es una película que no citamos en el programa pasado, como es El laberinto del fauno.
Crash Horror.
Exacto. Y luego, bueno, pues un amigo y compañero del equipo de baloncesto, Rubén de la Fuente, que ha hecho todo lo posible por venir hoy con nosotros, pues le encanta nuestro programa y además es que le encanta este tema y además sabe mucho de cine, pues me lo dijo, oye, ¿no habéis hablado del laberinto del fauno? Es una película que me encantó en su momento, entonces, bueno, pues voy a hablar un poquito sobre ella. Es una película del año 2006, dirigida por Guillermo del Toro, y es una producción hispano-mexicana. Bueno, con un buen reparto, pues trabaja Maribel Verdú, trabaja, lo tengo por aquí apuntado, Ariadna Gil, quiero recordar,
sí.
Bueno, el tristemente desaparecido también.
La mamá
también,
de la niña.
Exacto, la madre de Ofelia, Alex Angulo, Ivana Vaquero, Sergi López, que hace un papel de malvado increíble. Bueno, una película con un presupuesto, fíjate, Edu, de solo 14 millones de dólares. Solo. Bueno, es mucho dinero, ¿no? Pero
la 14 película millones de euros, es bastante. Está curradísima.
Es muy aparente. ¿Eh? Es una película que, si yo te digo a día de hoy, ha costado 90, 100 millones de dólares, te lo crees perfectamente. Ha envejecido fantásticamente bien. Tiene buenos efectos visuales.
A mí me encanta la película. Me encantó precisamente todo el mundo ese mágico que crea a partir de algo real, que a lo mejor ahora cuentas un poco de qué va la peli. Pero me faltó un puntito más, no sé, algo más, se me queda corta la película.
Sí
pero de verdad que me pareció, es una pasada.
Sí, es tremenda. Son 112 minutos y bueno, pues es verdad que también se ve un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? La trama sobre qué es real y qué no es real. Voy a contar brevísimamente el argumento sin entrar demasiado. Bueno, pues Ofelia es una niña, ¿no? Y la película está ambientada en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, pues esta niña viaja con su madre, han perdido a su padre y, bueno, pues la madre tiene una relación con un capitán del ejército. Y, bueno, pues este ejército pues tiene pues conflictos militares, ¿no? con unos rebeldes en las colinas. Y, bueno, es verdad que el ambiente que generan es como muy de tristeza, ¿verdad? De conflicto. La niña está allí metida en toda esa situación. Su madre está embarazada, tiene un embarazo de riesgo.
A ver, la situación, yo creo que es la peor situación que te puedes encontrar.
Exacto, el señor con el que está saliendo su madre es muy desagradable, es
un,
muy violento.
Es un bando fascista, ¿no?
Sí,
del bando
exacto,
nacional, pero
exacto,
un gran alto cargo y un tío sádico y tal,
exacto,
es lo peor.
Es horroroso. Entonces esta niña, que podría tener en su momento pues 8 o 10 años, está allí inmersa y de pronto pues recibe una noche pues la visita, bueno, pues de un insecto, Que la guía a un mundo, ¿no? A un mundo diferente, a un laberinto en el que hay un fauno y tiene que ir pasando de distintas pruebas. Entonces, bueno, pues ella durante la noche entra en ese mundo que no sabemos si es real o no es real y bueno, pues van sucediendo distintas cosas y, bueno, pues es un argumento fantástico, muy bonito. También como anécdota comentar que Guillermo del Toro recibió ofertas muy gordas de Hollywood para que hiciera esa misma película simplemente ambientándola durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, para que tuviera muchísimo más tirón en todo el mundo. Sin embargo, bueno, pues él dice que la concibió para ambientarla durante la Guerra Civil Española y, bueno, pues no dio su brazo a torcer y entonces, bueno, pues tuvo menos presupuesto, aunque yo creo que realmente no. Si hubiera tenido mucho más dinero, no sé hasta qué punto la película hubiera cambiado realmente.
Sí, no, muchas veces
no
por
sé
la
si estás
película
de acuerdo
tener más presupuestos, a lo mejor puede tener más efectos, a lo mejor si hubiesen abusado más de los monstruos, de las cosas así,
exacto,
y hubiese perdido
profundidad o sentimiento. O sea, cosas que realmente nada aportarían, creo yo, vamos.
Yo creo que es una película muy importante. de la que estar orgulloso, aunque la has dirigido un mexicano, pero bueno, al final sí. Hay actores españoles, está basado en una película española, es una coproducción.
Fíjate que estuvo nominada a los Oscars como mejor película extranjera, la presentó México, aunque España podría haberla tenido opción preferente sobre la película, pero sin embargo, como deferencia hacia México, pues España dejó que fuera México el país que lo presentara.
Sí, pero cuando, por ejemplo, evidentemente en otro contexto, cuando Buñuel hace una película en Francia, hace una película en México, las presentaba, porque España viene de dictadura, evidentemente, pero las presentaba como si fueran mexicanas y francesas. Y ellos nunca han cedido, de hecho hasta Buñuel ellos las consideran como suyo, sí, y sí, Buñuel sí. Es español, ¿no? Pero bueno, que eso me parece un gesto,
sí, así, gesto bonito. Así fue. Bueno, la película que, fíjate, tuvo 6 nominaciones a los Oscars, mejor película extranjera, pero no solo, bueno, mejor película extranjera, sino mejor guion original, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. Y se llevó, de hecho, 3 Oscars, mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. Y es verdad que,
la
verdad
sí, es que los trabajo, técnicos, muchos sí. Premios técnicos, ¿no? Pero oye.
Sí, sí, pero o sea todos españoles, ¿eh? Guillermo Navarro, Eugenio Caballero, David Martí, Montse Ribé, pues también grandes profesionales que tenemos aquí en nuestro cine y que, bueno, que pueden ganar realmente Oscars si realmente se les da la posibilidad, ¿no? Estuvo nominado también a Mejor Película No Inglesa Los Globos de Oro, tiene 3 premios BAFTA, 6 o 7 premios Goya. Bueno, la verdad es que es una película que además, bueno, 9 de 12 nominaciones a los premios Ariel, 2006 se llevó 9. Bueno, yo creo que es un muy buen trabajo de Guillermo del Toro, que es un director que a mí personalmente me gusta mucho y donde se ve también, pues, de una manera muy especial qué es real, qué no es real, si ese mundo realmente es imaginario o es un mundo que solamente existe en la imaginación de una niña que está viviendo, pues, una situación muy dura. Es una película muy recomendable.
La verdad que sí, está genial. ¿Alguna curiosidad más que comentar de la película?
No, fundamentalmente esa. Bueno, pues que hace poquito he visto por internet, bueno, pues la niña, ¿no? Que interpreta el papel de Ofelia, ¿no? Y Ivana Vaquero, pues que ya está, pues claro, mayorcísima. Es una niña que a lo mejor en su momento tendría a lo mejor 12 años o así aproximadamente. Aunque interpretaba una niña, yo creo que un poquito más pequeña. Y pues nada, pues ya, claro, pues es una mujer, ya tiene 23, 24, 25 años y sigue ligada al mundo de la interpretación. No ha vuelto a hacer, yo creo, ningún papel tan importante, pero bueno, sigue metida en el mundillo. Y luego simplemente, pues, como comentario, pues Alex Angulo, ¿no? Que también, pues, un gran actor, que ha hecho mucho cine, que ha hecho muchísimas series, y bueno, pues que tristemente le perdimos, ¿no? Un accidente de tráfico. Y bueno, pues aquí hace un papel de médico, creo recordar, y lo hacía muy bien.
Seguimos. Ahora vamos a hablar de otra peli, también de este tema, ¿no? De realidad o ficción. Esta película me encanta cómo la descubrí, porque cuando la estrenaron en el año 2004 en el cine, la verdad que la vendieron como una película de terror. Ya hemos hablado de ella, además hemos hecho un programa especial de M. Night Shyamalan, pero bueno, voy a contar más bien curiosidades y sobre todo por meterla un poquito en el tema este de realidad o ficción. Y la vendieron como si fuera una película de miedo.
Luego te cuento mi experiencia en el cine con esta película.
Y a mí la gente me decía, es una mierda porque iba a ver una película de terror y es no sé qué, es otra cosa y tal. Y bueno, incluso me desvelaron el final, me hicieron spoiler, que no lo voy a hacer. Y nada, y entonces un día la echaban en 4, cuando recién estrenado el canal, lo estrenaban en 4 en la película, y me acuerdo que los anuncios de la película, se veía así el bosque, como las imágenes de esos, de la mujer ahí de amarillo, las cosas, las flores rojas prohibidas, tal, y la música. Y yo sin saber nada digo, oye, pues la fotografía y tal tiene una pinta maravillosa, Bill Tyler, y dije, será muy mala, pero tal, tal. Y como todo el mundo me hablaba de ella, pues dije, igual no es tan mala como se dice, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la película, que no he dicho todavía el nombre, como podéis pensar, La película es El Bosque, o también mal traducida, porque realmente su nombre era The Village.
El pueblo.
El pueblo. Bueno, trata de una aldea en un valle de Filadelfia rodeado de bosques. Los aldeanos son gente simple viviendo con humildad, aun para los estandartes, de fines del siglo XIX. Pero parecen ser felices. Sin embargo, deben estar siempre alertas, pues en los bosques que les rodean habitan unas enigmáticas criaturas capaces de aniquilar a la comunidad. Afortunadamente, ha existido siempre una tregua entre las criaturas y los aldeanos, con cada bando respetando el territorio opuesto. Voy a poner un poquito de música para ambientarnos. Que la música, por cierto, ahora hablo de ella, es espectacular.
Lo es.
Pero cuando un aldeano recibe una herida, será necesario que alguien atraviese el bosque en busca de medicinas para curar al herido, y eso podría destruir la frágil tregua entre la aldea y los habitantes del bosque. Bueno, esa es la sinopsis de la película, que tiene mucho más. Bueno, os leo la ficha muy rápidamente. Dirigida por M. Night Shyamalan, también conocido como el director de La Cebolla. Director de La Cebolla, porque dicen que su cine tiene varias capas. Todas las películas de Shyamalan, o la mayoría, no solamente tiene una sola lectura, sino que tienen muchas capas y muchas partes, y bueno, y casi todas tienen final sorpresa. Yo no he visto la película de Múltiple, esta que está en el cine, pero dicen que también.
Sí, y a mí sí me han llegado buenas críticas de gente con gustos afines a los míos, y creo que hay que darle la oportunidad.
La tengo pendiente, y la de La Visita también, la anterior de Shyamalan. Bueno, Shyamalan, recordamos, hicimos un programa, os lo remito, por favor, verlo, porque está bastante bien. Protegido, señales, este sentido, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, la música, como siempre, de James Newton Howard, que yo le considero para mí uno de los mejores compositores del cine, actual por lo menos, y en este momento, en esta cinta, se sale. O sea, creo que la música y la fotografía de estas películas son, para mí, de lo mejor del cine. Es una música muy característica que nos invita y nos transporta directamente a estos bosques, ¿no? Bueno, protagonistas: Bryce Dallas Howard, Joaquín Phoenix, de el malo de Gladiator, como todos le conocemos, o el hombre de la heridita en la boca, que sí, hace de malo, y aquí, sin embargo, hace de buenísimo y un crack. Adrien Brody, William Hart y Sigourney Weaver, de Alien. Película del año 2004, género suspense, bueno, vale. Duración 108 minutos, cortita, y luego distribución de Touchstone Picture, pero para nada es un tostón. Broma fácil. Presupuesto 71,6 millones y recaudación 256 o casi 57 millones. Otra vez, Shyamalan, dentro de no ser su película más taquillera, pues vuelve a coger y a ser un tío muy rentable. Y de hecho, Shyamalan, durante unos años, hacía películas que eran súper taquilleras. Vale, voy a empezar a hablar ya de un poquito para que nos dé tiempo. Venga, el papel de Lucius Hunt, que es el protagonista, o sea, Joaquín Phoenix, uno de los protagonistas, fue escrito por él. Por Joaquín Phoenix, precisamente. Durante el campamento de entrenamiento que efectuaron los miembros del reparto para acostumbrarse a las costumbres del siglo XIX, Joaquín Phoenix construyó y regaló un palo para apoyarse a Bryce Dallas Howard, que hace de ciega, ¿os acordáis? En el que estaba tallado el nombre de Evie Walker, que es el nombre de ella, ¿no? Estaba tallado el nombre de Evie. El personaje de Noah iba a ser interpretado por Ashton Kutcher, pero finalmente y por motivo de agenda tuvo que cedérselo a Adrien Brody, que también lo hace. Sigourney Weaver sufrió de pesadillas durante 2 semanas después de acabar el guión. Iba a ser Kirsten Dunst quien interpretara el personaje de Evie, pero finalmente lo rechazó por rodar la película Elizabethtown. La mecedora que sale en algunos momentos de la película es la misma que usa el joven protagonista de Los Primeros Amigos, en la cual se sentaba su abuelo. Shyamalan confiesa que Alien, El Octavo Pasajero, Eduardo Manos Tijeras, Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, Los Vividores, son, entre otros, films que han inspirado su película. La película iba a titularse originalmente The Woods, o Los Bosques, pero tuvo que cambiarlo ya que otra película con ese mismo título coincidía en el tiempo de la producción. La inspiración para la película le vino al director después de leer Cumbres borrascosas. Shyamalan específicamente no solicitó caballos en la película porque él insistió que esto sugeriría que los pobladores serían capaces de aventurarse dentro y fuera del bosque, lo cual significaría que la comunidad no era autosuficiente. Los interiores de las casas del bosque están llenos de antigüedades auténticas de la época que encontraron en la misma región que el escenario. Shyamalan solicitó que los árboles del bosque estuvieran sin hojas y pelados, al igual que la inocencia que pierden los personajes a lo largo de la historia. El programa de filmación de exteriores fue interrumpido hasta que las hojas de los árboles comenzaron a caerse. Muchos de los diseños de las estructuras del bosque, en el bosque, fueron inspirados en antiguas pinturas americanas. Corre el rumor entre los actores que una noche en el campamento militar, Joaquín compartió con los demás que él verdaderamente le teme al bosque en la oscuridad. De modo que en medio de la noche se despidió de los otros miembros del reparto y se aventuró a pie en el interior del bosque oscuro, enfrentándose a sus miedos, solamente para volver al anochecer. Bueno, al reparto se le dieron charlas por parte de personas que habían vivido en asentamientos comunales durante sus vidas. Inclusive, un psicólogo fue a hablar con el reparto acerca de la tensión que se sufre luego de un trauma que puede ocurrir cuando suceden actos violentos. Un experto en comunidades utópicas de la Universidad de Princeton, compartió sus conocimientos con el grupo. Comunidades utópicas. O sea, que se documentaron bien, ¿no? Por último, durante el proceso de selección de reparto, M. Night Shyamalan fue muy franco con los actores. Si ellos querían estar en el bosque, tenían que comprometerse a 3 semanas en un campamento militar como preparación antes de comenzar a filmar. Y creo que Roberto nos va a contar una cuestión curiosa de esta película, ¿no?
Sí, bueno, justo esto que has comentado, estaba pensando que a veces los directores tienen estas cosas, ¿no? Estaba pensando justo en el último Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que el director les llevó al castillo para que lo vieran, se lo enseñó y de pronto se fue y les dejó allí encerrados durante 48 horas y pues para que se metieran en el papel, ¿no? Estas cosas que tienen los directores. Sí, yo esta película me pasó una cosa muy curiosa. Yo fui uno de los que fue a verla buscando como una película de miedo. O sea, de miedo. Hacía muchísimo tiempo, además, que no había una película de miedo en el cine. Entonces me encontré otra peli. Entonces es que no me gustó nada, porque yo es que...
Iba a ver otra cosa.
Entonces de pronto, ¿pero qué es esto? Bueno, tiempo después le di otra oportunidad y la vi simplemente con otros ojos. Y es verdad que es una película que yo creo que tiene muy buenas lecturas y es una buena película. Lo que pasa es que yo, mi primera experiencia fue muy mala, porque es que iba viendo otra cosa. O sea, quería ver otra cosa. Entonces fui con unas expectativas al cine y ya, que no se cumplieron en absoluto. Y no me gustó nada. Pero sí, es verdad que luego sí me ha parecido una buena película.
Es que a nivel de marketing y tal, a lo mejor causa el efecto de la gente fue a verlo y fue taquillera. Pero evidentemente llevó a error.
Sí, o sea, yo no sé si el tráiler, no sé si el tráiler, tal vez, o sea, yo no creo que se cometa un error de ese calibre. Es decir, yo creo que no es que se hiciera mal el tráiler, seguramente buscaban sorprender a la gente y también está muy bien ir a ver una película y que luego de pronto veas otra. Genial, ¿no?
Pero hay, yo creo que es una de las grandes incomprendidas del cine. O sea, el bosque, totalmente de acuerdo con lo que, sí, estás diciendo, sí, vamos. Sí.
Claro, yo no creo que fuera casualidad, seguramente buscaban sorprender, pero en mi caso, pues no sé, me pilló ese día con el cuerpo de esa manera y no me gustó, porque, o sea, salí pero incluso un poco indignado.
Pero es que yo he llegado a oír gente, la mayoría de la gente que ha visto la película, que es mala. O sea, a mí hay gente diciéndome, es que esa película es mala, esa película es malísima, es que el bosque, uy, qué mierda de película.
A mí es que no me gustó, no diría que era mala, pero no me gustó.
Claro, pero porque tú querías hacer una película de miedo y de repente encontraste una cosa que no era miedo, ni era... Era otra cosa completamente distinta.
Sí, sí, tiene así unos momentos así un poco a lo mejor más de tensión, ¿no? Tal, pero no es miedo, claro. Entonces, pues eso, es como si yo quiero cenar pizza y me llevas a
comer... A comer una hamburguesa, pues hamburguesa. Riquísimo,
seguramente
pero...
Seguramente estará buenísima, pero es que yo quería comer pizza, Edu. Entonces,
pues
bueno, esa fue un poco mi experiencia, pero luego sí que es verdad que es una buena película.
Yo te digo, yo al revés. Para mí, me habían dicho que era tan mala que cuando la vi dije, no es mala, no, es que es buenísima. Es que me encantó.
Sí, sí, sí. ¿Sabías algo de la película? ¿Sabías de qué iba?
Sí, sí, o... me dijeron el final, pero...
Bueno, claro, es verdad, destriparon.
Pero me dijeron un final que no era el final, o sea, era parte del final. Dijeron, el monstruo tal. Y yo dije, ah, el monstruo. Mm-hmm. Y ya está. Pero claro, cuando... Digo, ¿no habéis entendido la película?
Claro, claro.
Es que no habéis entendido la película para
eso
nada.
Eso es quedarte muy en la superficie, claro.
Y Lucía, mi mujer, cuando... Que por cierto le mando recuerdos, que siempre nos escucha. Sí, y también a Susana, hola.
Sí, sí, hola, chicas. Pues es muy fuerte.
Que son... Casi saben más que nosotros. El programa sí, lo tenían que hacer ellas.
La verdad es que es así, ¿eh? O sea, yo a veces cuando preparo el programa, Susana me ayuda mucho y me consta que en tu caso Lucía también.
Pues ella vio la peli en el cine y le pasó igual. Que pensaba una de miedo con su amiga cuando tenía 17 o 18 años. Y vieron eso y les pareció malísima. Y luego yo le dije, Lucía, tal, tal, tal. Y la misma dice, es que es buenísima. Digo, claro, digo, es que no. Y dice, no, no, es que yo pensaba ver otra cosa. Y verdad, con esa época, en esa época, pues a lo mejor no la entendí o estaba predispuesta a ver otra cosa distinta. Pero lo hemos comentado. A mí me encanta. Yo, de hecho, os la recomiendo. Las tres películas de las que hemos hablado, súper, súper recomendables. Y vamos a pasar a la última, pero no por ello menos importante, que es la peli de Interestelar.
Interestelar, exacto.
Siempre digo Interestelar. Interestelar.
Sí, bueno, Interestelar.
Te vamos a usar un poquito de su banda sonora y nos cuentas tú todo lo que tú quieras. Venga. Sobre esa peli. ¿O no? ¿Esto es música? Del gran Hans Zimmer.
Sí, ahora hablaremos sobre él. Es una banda sonora maravillosa.
Bueno, pues esto es el comienzo de la banda sonora, amigos. Conocido como Dreaming of the Crash by Hans Zimmer. Qué bonita.
Bueno, pues voy a ir hablando mientras llega a ser pues una de las partes más chulas de la banda sonora. Bueno, pues Interestelar, una película dirigida por un, bueno, pues un director bastante desconocido, no sé si te suena.
No.
Christopher Nolan.
Christopher Nolan. No, no me suena.
No, bueno, pues te recomiendo cositas, ¿verdad? De Christopher Nolan.
Sí, hicimos hasta un programa de Christopher Nolan.
Sí, sí, sí. Producida por Emma Thompson, Linda Ops y el propio Christopher Nolan. Guionizada también por Christopher Nolan y su hermano Jonathan. Y bueno, pues la música, pues de uno de los mejores, ¿no? Como hablamos el día que hablamos de banda sonora. De Hans Zimmer, pues aquí vamos a decir, ¿no? Hans
bueno,
Zimmer,
hacer John un pequeño Williams. Matiz. Hans Zimmer hace muchas bandas sonoras de Christopher Nolan, o sí, 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 ya sí, va sí. A partir de Batman y tal. Igual que James Newton Howard hacía las bandas sonoras de Shyamalan.
Sí, sí, exacto.
Ese maridaje.
Y bueno, pues protagonizada, yo creo que muy, muy, muy acertadamente por Matthew McConaughey, del que ahora hablaremos, de Anne Hathaway, Jessica Chastain, Helen Barton y bueno, pues un papel también pequeño, pero muy bueno de. También otro que no sé si conocerás, que se llama Michael Caine.
No, tampoco no me suena
nada,
no.
¿Verdad? Producida, bueno, pues una película americana, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, del año 2014. Y, bueno, una película ya densita, tanto por el fondo, o sea, tanto por la trama como por la duración. Son 169 minutos, casi tres horitas. Yo la vi en el cine, me encantó. Es una película para ir con calma, para ir con tiempo. Y disfrutarla, pues se te puede hacer muy larga. Un presupuesto de 165 millones de euros, de dólares, perdón.
Un poquito más cara que las otras de las que hemos hablado.
Un poquito más, es pues nada, 15 veces más cara que El laberinto del fauno. Pero claro, ya con unas recaudaciones monstruosas y 675 millones de dólares. Ahí es nada. Entonces, bueno, brevemente yo voy a contar un poquito la trama. Bueno, pues en la Tierra hay... La vida cada vez es más complicada y dificultades con las cosechas. La vida en la Tierra cada vez es más complicada, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues que empieza a haber peligro para el subsistir de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues Matthew McConaughey, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre de su personaje, era un piloto militar y empieza pues a observar determinadas alteraciones en la gravedad. Hasta el punto que considera que en función de cómo se ordenan determinadas partículas, cree que son, bueno, pues unas coordenadas en el mapa de algo. Bueno, pues se planta allí y resulta que es una base de la NASA secreta que está preparando pues un viaje al espacio, un viaje interestelar, para tratar de buscar, voy a decir países, para tratar de buscar planetas donde el ser humano pueda subsistir. Entonces, bueno, pues esos viajes que son tan, tan largos los hace aprovechando un agujero de gusano. Entonces, ¿cómo explicamos ahora, Edu, qué es un agujero de gusano?
Yo creo que no me voy a meter en jardines que nos explicar, porque bueno, yo creo que el otro día nos empezamos a hablar aquí de filósofos y no sé qué, y se nos fue un poquito de las manos.
Vamos a hacer una cosa muy, muy, muy sencilla, que lo explican en la película. Vamos a imaginar, Edu, todos un folio. Entonces quiero que en un lateral pienses que tienes que ir de un lado al otro lado del folio. Entonces trazarías una línea recta. Entonces eso, bueno, pues puede llegar a estar muy lejos. ¿Qué pasa si justamente ponemos un puntito en un lateral del folio y lo doblamos por la mitad? Entonces,
que llegas automáticamente, ¿no?
Llegas automáticamente al otro lado recorriendo una distancia muy, 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 muy cortita, ¿no? Entonces un agujero de gusano básicamente nos permitiría viajar a unas distancias monstruosamente grandes.
Con muy poco.
Exacto, muy rápidamente, ¿no? Y bueno, pues tiene que viajar, este señor tiene que viajar, este piloto pues le involucran, ¿no? En la misión tiene que visitar tres posibles destinos en los que ya se han mandado anteriormente a otros pilotos para hacer una investigación de cuál de ellos cree que es el más adecuado para poder vivir. El tema, pues claro, este piloto pues tiene familia, entre ellos una niña, pues una hija pequeña, y claro, pues la circunstancia es la siguiente, sin entrar mucho en detalles físicos, que bueno, tendría que haber estado aquí Chema, ¿no? He comido con él y me ha contado también alguna curiosidad de la película.
Pues le gustó a Chema.
Sí, 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 sí. Cuando según la teoría de la retirada de Einstein, bueno, cuando un objeto se mueve a una velocidad muy rápida, próxima a la velocidad de la luz, el tiempo, yo no soy ningún especialista en física, pero vamos, el tiempo pasa a ir más despacio, ¿no? El paradigma del gemelo. Es decir, dos gemelos, si uno se mueve a una velocidad muy alta, próxima a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más despacio
para él
que para el otro. Entonces, bueno, pues...
Entonces, para él a lo mejor es un año y para ti son 20.
Exacto.
¿No? Entonces,
esa es la idea. Entonces, bueno, pues la misión sucede. Entonces, lo que en un determinado sitio va muy rápido, es decir, el piloto Matthew McConaughey, para él transcurre muy poquito tiempo, mientras que en la Tierra pasan años y años y años, hasta el punto de que hay un momento en que se da una circunstancia que la hija de Matthew McConaughey llega a ser mayor
que él.
Que el propio Matthew McConaughey.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues se dan circunstancias muy chulas, hay un poquito de aventura, hay una banda sonora maravillosa, pasan muchas cosas, se ven pues eso, muchos matices de cómo se relacionan los seres humanos, ¿no? Hasta qué punto es más importante el bien de todo el planeta o simplemente el amor hacia una persona, hacia tu hija. Y bueno, está muy bien, lo único que es una película, bueno, pues más o menos rigurosa. De hecho, se pidió asesoría científica, ¿no? A un físico, a Chris Thorpe, que bueno, pues estuvo contando un poco, ¿no? Cómo serían determinadas cosas, hasta que bueno, hay un momento en que pues, se entra en un agujero negro y claro, eso realmente no hemos sido capaces todavía, el hombre no ha sido capaz de entrar en un agujero negro, ¿no? Superar el horizonte de sucesos, poder grabar dentro qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues Christopher Nolan, ya sabemos qué tipo de cine hace, como Inception, ¿no? Pues representa ahí un mundo muy extraño, se le va un poco la olla, de una manera, yo creo que muy original, y bueno, es pues una película que hay que ver, es muy necesaria, es una buena peli para ver con mucha calma, tranquilamente, disfrutando en casa. Y bueno, pues también ver un poco esa ciencia ficción, ¿no? Y ese si es real, si no es real, qué sucede más allá, ¿no? De un agujero negro, es una peli muy recomendable.
Bueno, para terminar el programa, yo voy a decir una cosa, Robert. Me pasa casi siempre, pero a mí me ha pasado especialmente. Y te lo voy a agradecer a ti, porque ha sido idea tuya el coger estas películas. Bueno, elegir cada uno las que nos hayan gustado, ¿no? De esta temática, pero sí que a lo mejor hablar más de ellas, contar curiosidades, a detenernos un poco, no tanto nombrar, sino hacer una pequeña pausa y dedicarle ese tiempo que se merece cada película, ¿no? Y me ha ocurrido que en cada película de la que estamos hablando, tanto tú como las que estaba viendo yo, que he visto un montón de veces, me estaba apeteciendo volver a verlas y estaba diciendo, sí, qué buena es el show de Truman, sí, qué sí, buena sí. es la del laberinto del fauno, qué buena es. Exacto. Y me apetece verlas. Interestelar no la he visto. Y ahora me lo estás contando. Y fíjate que me lo has dicho muchas veces y tal. Y es verdad que a mí el tema del espacio no me atrae. Pero
es que esta también
me has hablado más del lado humano, de la parte esa que quizás. Y hombre, Michael Caine, Matthew McConaughey y tal son actorazos que...
Bueno, es que Matthew McConaughey tenía también muchas ideas preconcebidas de Matthew McConaughey y es espectacular en esta película, ¿eh? Espectacular.
Hombre, de repente Matthew McConaughey, que era un actorcillo, con perdón, actorcillo, de hacer pelis de acción así en plan cutrecillas, ¿no? Sahara y ese tipo de pelis. Y... de repente se pone a hacer tu Detective, Interstellar, no sé qué, hacer películas así... otra que tiene por ahí, que no me acuerdo el nombre también.
Bueno, que ahora es un actor de culto, de hecho.
Claro, que ahora se ha convertido y de repente dices, joder, ¿cómo puede ser esto? Que pase de ser un actor que más bien malo.
Se busca adelante que DiCaprio,
sí,
¿eh?
Sí. Pues oye. Y poco más.
Pues nada, estás invitado a ver.
Al superproyector.
Cualquiera de esas en las 80 pulgadas de casa.
Eso tengo que ver, ¿eh?
Eso hay que verlo, que nos encanta el cine, o sea que. Cuando quieras estás invitado.
Pues nada, chicos, que. Como siempre, un placer disfrutar de cine, disfrutar de, bueno, de este programa tan, tan entretenido. Nosotros lo pasamos muy bien, yo creo que se percibe. Tenemos muy buen rollo, solamente somos dos.
Sí,
ahora mismo, pero.
Sí, pero fíjate, a ver si él puede venir. Llevamos unas semanas que hemos sí, casi sí, contamos con Rubén y que tiene muchas ganas de venir el pobre, pero hoy no ha podido porque bueno, sí, tenía que operar. Y
tenemos a Rubén, tenemos a Vicente, tenemos a Begoña, tenemos a Chema, tenemos a más compañeros por ahí que son entusiastas de cine.
Está María, un montón de gente que
quiere venir. Eso es, y que iremos invitando y sin duda esta temporada la acabaremos con muchas más visitas. Y nada, desearos desde aquí que veáis mucho cine, muchas series y nada, en Descubriendo el Séptimo
Arte.